así, por los dedos. Según esto, está ese negro y el pobre ahí con ese cuento, me lo hacía mi suegro, ¿oye? Que dice que cuando la guerra del 95, él tenía 10 años, no, que 17 años, el padre de la mujer mía.
Yo venía todas las noches, a las 12 de la noche más o menos, en una selva ahí salía una luz, volaba y andaba toda una cerca completa, bajitica, bajitica. Después volvía, se elevaba y se estrellaba en el cuello de la selva aquí y soltaba estrellas por todos lados y se quedaba todo oscuro, oscuro, que no se veían ni las manos. Una gente me dijeron a mí que eso era de los huesos muertos que salían esas luces. Pero cuando yo le dije cómo era el cuento, me dijo, no, no, eso no puede ser de muerto, porque tanto, tanto tiempo, porque eso lo vivió año y pico, 2 años. Que yo viajaba para allá y lo veía noche por noche, noche por noche.
Yo antes pasaba por ahí todos los días y yo sentía abajo de esa selva que estaban contando dinero.
Enterraban mucho dinero ahí en la, cuando los castillos acampaban ahí y dice que cogían dos para hacerle tierra de dinero. Pero la gente pensaba que ellos decían, pensarían para ellos, que era porque tenía mucha confianza que ellos, pero dice que cuando ya se iba al entierro, le decía, vamos a poner el jefe, oye, hay que desaparecer los dos, porque no fueran a traicionar. Porque sabes que eso es así, el dinero es mal consejero.
Eso que tú ves allí es la ceiba. Esa ceiba venía la Virgen pidiendo ayuda porque venía debajo de una tormenta y la palma le pidió ayuda a la palma y la palma le negó la ayuda. Entonces la ceiba le abrió los brazos y le dio cobija. Por eso es que siempre todo el mundo dice que en la ceiba vive la vida.
Valga que hable que si no, me coge el gallo Rufina. Eso lo dijo el perico, porque un gallo equivocado lo confundió con gallina. Lo corrió por la guardarraya y el periquito cansado en el suelo se tiró, ay Dios. Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar con un tiro. El perico, con un tiro, el perico del suelo se levantó y al gallo le dijo así.
Cuida esto, compa el gallo, cuida esto. Cuida esto, compa el gallo, cuida esto. Cuida esto, compa el gallo, cuida esto.
Así como usted me ve, yo tengo mi periquita.
Claro que sí.
Así como usted me ve, yo tengo mi periquita. Busque usted sus gallinitas, esas sí son para usted.
Cuida esto, compa el gallo, cuida esto. Cuida esto, compa el gallo, cuida esto. Cuida esto, compa el gallo, cuida esto.
Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Periquito real, saca la patica para Portugal. Curruca, curruca, abre la puerta está. Y sus gracias, compa y gallo, no me acaban de gustar.
Cuida esto, compa el gallo, cuida esto. Cuida esto, compa el gallo, cuida esto. Cuida esto, compa el gallo, cuida esto.
Cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, cuando el periquito vio que la cosa iba de veras, le echó mano una escalera y hasta el cielo no paró.
Cuida esto, compa el gallo, cuida esto. Cuida esto, compa el gallo, cuida esto. Cuida esto, compa el gallo, cuida esto.
Acá, criollos, el perico se está vengando, compadre.
escalera y hasta el cielo no paró.
Cuidadito con mi gallo, cuidadito. Cuidadito con mi gallo, cuidadito. Cuidadito con mi gallo, cuidadito.
Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Chiquito real, saca la patina para Portugal, burda, currutada, la puerta está. Gracias, compa y gallo, no me acaban de gustar.
Muy buenos y bendecidos días tengan todos nuestros hermanos que están en sintonía con Radio Martí. Por aquí, una servidora, Magdelivia Hidalgo, y como siempre, invitarlos a que sigan en sintonía con nosotros, que pueden escribir a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com. Con nosotros, nuestro invitado, Gabino del Llano, desde Santi Espíritu. Gabino, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, Magdelivia. Me encuentro aquí luchando para sobrevivir estas situaciones que estamos viviendo en el país.
Hablamos antes de empezar el programa la crítica situación que tenemos con el agua. Hay muchos campesinos que pudieran resolver de una manera u otra, pero no tienen un pozo cerca. La situación es crítica, esa es la realidad.
Sí, Magdelivia. Desgraciadamente, para que la agricultura funcione bien, tiene que haber un programa con el agua, porque no se puede pretender tener una agricultura sostenible y próspera con una deficiencia tan importante como es el agua. No solamente estamos hablando del agua que puede estar en una presa, en un río, que el campesino pueda utilizarla en su sembradío, sino me voy a referir al agua subterránea, que tan importante es para los cultivos y que, por suerte para Cuba, ya desde el 2017 llovió bastante, la totalidad de las presas se llenaron, hubo que botar agua, y voy a poner un ejemplo, la presa Sasa, en la misma provincia de Santo Espíritu, que se colmó y según los que saben, los estudiosos, tiene agua para 3 años. Entonces, vamos a ir a las zonas donde no se puede llevar el agua a través de canales y de otra forma, ni por tubería, pero sí está debajo de la tierra. Y entonces, yo quiero preguntar, no sé, que diga, ¿por qué el gobierno no ha hecho un programa electrificando áreas que tienen aguas subterráneas ricas, inagotables? Porque me voy a referir a esta franja que hay, esta cuenca que hay debajo de la provincia de Ciego de Ávila, que llega hasta Santo Espíritu, y en lo que es la zona, la división de estas dos provincias, hay mucha agua. Entonces, hay muchas tierras, hay miles de hectáreas vacías que no se cultivan, y es fundamentalmente porque no tienen agua, porque esos suelos ferralíticos rojos son muy resecantes. Entonces, debajo hay agua, lo único que hay es que hacer unos pozos, el Estado que tiene las poceras, que tiene todo ese mecanismo, tiene que hacer los pozos a los campesinos, tiene que decirle, mira, yo te voy a poner la corriente, te voy a hacer el pozo, te voy a poner las turbinas, te voy a ayudar, todo eso tú me lo vas a pagar con el tiempo, y te voy a dar la tubería, todo el sistema manguera, ya sea por aspersión, ya sea por goteo, que hay ya en el mundo un gran desarrollo de esas tecnologías. Y si en Cuba no se está implementando, ha sido porque no han querido llevar eso a cabo, porque para la caña han hecho algo, pero incipiente todavía, pero a la agricultura, que es la base de los alimentos, hay que priorizarla. Y entonces, si el Estado pone un poco de cuidado hacia los campesinos y ayuda en poco tiempo, ya pudiera haber producciones, y yo me referí a la provincia de Ciego de Ávila y Santo Espíritu, que son las que yo estoy aquí viviendo, las que estoy conociendo, pero digamos, en las provincias orientales, en el occidente, Matanzas, que es rica también en agua subterránea. Entonces, ¿por qué no se hace eso? ¿Por qué se tiene que esperar a que caiga del cielo el mismo arroz, que tan importante es, que es el alimento básico del cubano, que nada más se pueda sembrar en determinadas partes del país, que hace entonces más difícil su adquisición y su encarecimiento? ¿Por qué no se ayuda al campesino a que donde quiera que pueda sembrarse, se siembre? Nada más que haciendo programas que al final el campesino lo va a pagar, no es que hay que regalárselo al campesino. Cuando el campesino adquiera poder, adquiera economía, él va a pagar todo de un modo usufructuario. Pero ayudándolo, no tampoco elevándole los aranceles a un nivel que el campesino tenga que desistir, como están desistiendo, de obtener tierra por usufructo. Y entonces eso va a redundar en una mayor producción en todo el país. Entonces ya no habrá que llevar los frijoles de Santi Espíritu para Camagüey, ni habrá que llevar de Ciudad Ávila los plátanos para La Habana, porque va a haber en todas partes. Todo eso, cuando uno lo analiza, es un problema que no se ha solucionado porque no ha habido la intención real de que eso suceda. El día que en Cuba, ya sea por medio privado o que el Estado intervenga y ayude a todo ese campesinado, entonces que en Cuba va a volver otra vez a florecer la agricultura.
Es que el sector agrícola es decisivo para nosotros los cubanos. Yo sí entiendo, el régimen no tiene ningún compromiso para con el campesino. Porque fíjate que Cuba, y digo Cuba y no es la palabra que me gusta emplear, porque todos tenemos esa mala costumbre, no es Cuba. El régimen gasta anualmente más de 2,000 millones de dólares en compras de alimentos. A lo largo de los años se han implementado múltiples medidas para lograr su diversificación, pero no acabamos de ver que haya un abastecimiento, una tienda donde el guajiro pueda comprar todos los productos que necesita. Y ahí te estás dando cuenta, ¿hasta cuándo vamos a estar con esta situación? Es año tras año y la situación no mejora. No hay abastecimiento. La situación de las importaciones y el progreso de las exportaciones, usted está viendo que el régimen hace y deshace lo que quiere. Y no obstante, todavía son metas inconclusas, porque es promesa. Es promesa. Yo veo que los ministros se sientan detrás de un buró, todo se planifica perfectamente. Pero óigame, el que está de verdad ahí en el surco es el que sabe cómo es la cosa.
Yo diría que el Estado no tendría que comprar nada, y ese dinero que dice que eso, hace un tiempo decían que eran 1.500 millones, ahora ya se eleva a 2.000. Entonces, ese dinero, lo que hay es que llevarlo a el campesinado, y el campesinado te va a sustituir una serie de alimentos, te lo va a sustituir en su producción. No va a ser necesario tener que comprar ciertas cosas en el exterior con el costo adicional que se dice por traer esos productos del exterior. Pero bueno, ya yendo a lo que es la verdad dentro del país, ya yendo a lo que puede afectar o no al cubano para que la producción en el país alcance esos niveles altos, solamente lo que hay es que dejar que el campesino gestione sus actividades solo. Y se va a ver que en poco tiempo va a haber de todo. No es necesario subir los precios, pero es que hay una política en Cuba que va en detrimento de eso. Por ejemplo, las entidades que tienen que, por venta, acumular una X cantidad de dinero, con menos producción, hoy están llegando, están cumpliendo esos planes de venta. ¿Por qué? Porque encarecen los productos y obtienen la misma cantidad de dinero. Pero al final redunda en que hay menos producto, porque hace solamente un mes el tomate a 20 pesos la libra en Santi Espíritu. ¿Quién va a comer tomate a ese precio? No se puede comprar. Entonces te metes el año entero comprándolo a 4 y a 5 pesos el tomate. Cuando hace una década atrás o quizás 15 años, se compraba el tomate a 2-3 pesos el jarro de 5 libras. Ya eso no, ya un jarro de 5 libras, entonces ¿cuánto valía? 100 pesos. No hay cubano que pueda comer tomate, pero entonces con el pepino pasa lo mismo, a 4-5 pesos la libra, el ajo, la cabeza de ajo 2-3 pesos, cosas que pudieran estar mucho más baratas si hubiera producción a nivel nacional. Porque si no, bueno, si siguen las cosas como están, la gente sigue comprando el ajo embanado y llevándolo para Holguín, y vendiéndolo allá en Holguín carísimo, llevando la cebolla y vendiéndolo caro para allá, y entonces otros llevan otro producto. La gente de Ciego de Ávila vienen a Santo Espíritu a vender plátano fruta, porque acá se vende más caro, y es así, pero es una economía, como dice la gente, esta economía de timbiriche, una cosa sencilla, que eso no redunda en producción nacional, eso no ayuda a nadie. y sigue la dieta del cubano estando baja en calorías.
¿Sabes lo que pasa, Del Llano? Que la situación en Cuba no mejorará hasta que no tengamos una economía de libre mercado y propiedad privada. Desafortunadamente se nos agota el tiempo del programa, pero te quiero agradecer por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Queridos oyentes, su segmento Humor Criollo.
¡Joa, vaca! ¡Joa, vaca! No se habrán metido, chico. ¡Joa! ¿Qué me dice, cadete?
Camino, ando atrás de ti a ver qué problema hay con los toros esos que tú tenías contratados para este mes, las 20 carnes del estado.
No hay problema ninguno. Los toros todavía no están. Los toros todavía están flacos.
¿Y entonces cómo me vas a decir que no hay problema? ¿Los toros no salen para este mes?
No, no pueden salir para este mes. Ustedes me quedaron mal conmigo. Fueron los primeros que quedaron mal. Con el asunto del pienso, la miel de pulga que no me trajeron. Los toros están flacos, todavía están tirados en el potrero.
¿Y? Eso, el pienso no llegó, el barco no ha llegado por el bloqueo, por el cambio climático. El barco tuvo que dar una vuelta muy grande, pero eso llega. Entrega los toros que luego se trae el pienso.
Ah, entonces, ¿para qué nos hacen el contrato? No, sí, seguro que van a engordar con qué, con el aire. El pienso ese, ya ese, olvídate, Lola, que ese no, no lo voy a pasar yo más. El asunto es que ahora sigo yo el que me he quedado con el atraso ese, los toros. Que carísimo que me los vendieron ustedes.
Oye, lo hubiera sembrado caña y yuca para que lo hubieras echado cangre. Con yuca y con caña resolvías el problema.
Y yo le pedí a ustedes un pedazo de tierra ahí de la caña que demolieron y no me lo quisieron dar. Yo el sitio mío sí no lo voy a destinar para sembrar caña ni quingrá, porque después que voy a comer.
Tienes que sembrarle comida a los animales, aparte de esa tierra que tú querías, que estabas solicitando, eso tenía otro objeto social.
Sí, seguramente que se le dieron al jefe de la cooperativa para que sembrara caña o para cualquiera de ustedes, los dirigentes. Pero no, no. Dile a Meriño y a toda la gente allá de la base que yo en esta venta no voy a llevar ningún animal. Que yo hasta que los toros míos no estén gordos, yo no los voy a llevar.
El Estado cuenta con eso. El Estado cuenta con esos animales, que ya esos toros tienen un destino.
No, sí, eso seguro. Seguro que ya tienen un turismo o venderlo ahí en la shopping, en algún lado de eso. Bien cara, ¿eh?
Seguro. Y, no, y la población, que hay que darle comida a 11 millones.
¿Tú crees que lo que traen ahí en el picadillo de soya tiene algo que ver con los toros estos de primera? Esto, de estos no salen ni los arretes van para el pueblo. Ustedes lo que le tiran a uno ahí en picadillo de soya son las vacas esas que se caen, las vacas esas que malparen. Esas son las que le dan ustedes a comer a la gente.
¿Quién dice eso, chico?
Eso lo dice todo el que trabaja en el matadero y todo el mundo que lo ve pasar. Pero no, no. Yo no puedo cumplir ahora en este mes. Tú puedes informarlo allá todo lo que te la gana. Que yo primeramente voy a ver si para esta primavera, al final, ya esos toros salen. Porque a mí no me van a robar ahí en la pesa.
No, no, no. En la pesa nadie te roba. Si en la pesa hay algún problema, el pesador se coge y se le echan 10 años por la cabeza y ya. En la pesa nadie roba.
Ah, no.
Eso no es justificación para que tú no cumplas los planes.
No quedará nadie entonces en la pesa, porque todo el que ponen ahí hace lo mismo. Tú no viste que Federico llevó 6 toros hace como 4 o 5 meses, y cuando vino a ver lo que le quedaba eran 3, acabaron con él la cantidad de kilogramos que le robaron ahí, caballero.
¿Y se le perdieron los otros 3? ¿Qué les pasó?
Que cuando vino el pago por el banco, el dinero que le vino era lo que valían 3 nada más, y los otros, mira, se desaparecieron. Ahora nadie sabe, ni el pecuario de la cooperativa, ni el jefe de la base, ni en la agricultura, El asunto es que lo que le vino el dinero fue un tin.
Oye, ¿el banco le descontaría algún televisor, algún aparato de eso que el banco descuenta? ¿Alguna deuda con el banco tenía él? ¿Tú sabes que el banco sí
no? Conmigo entonces, hacer... puede decírselo allá. Conmigo no cuenten, por lo menos ahora para esta próxima venta que hay. Y cumplan ustedes con las vacas que ustedes tienen en la cooperativa. Vendan los toros esos que ustedes tienen. Que con eso es con lo que ustedes van a tener que meter la cara al asunto.
Oye, Meriño va a poner el grito en el cielo cuando sepa que tú no vas a cumplir el plan este mes.
Que meta el grito donde le dé la gana. Total, si nosotros estamos gritando hace 60 años, no es nada de que él grite un día.
El grito en el cielo lo va a poner. Tú vas a ver por dónde tú vas a salir ahora cuando tan le dicen ahora que no estás cumpliendo los contratos con Utaca.
Agradecerle a todas las personas que han escrito a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985 y nos han enviado todos estos segmentos para que ustedes puedan disfrutar de ellos. Como siempre, deseándoles que tengan un día espectacular y que sigan con nosotros aquí hasta las 6 de la mañana. Queridos oyentes, ya estamos en su segmento Pica Gallo con mi colega Julio Estorino.
Liborio le ronca el mango, le zumba el merquetén. No sabes cuánto quisiera que me oyera Díaz-Canel. No sabes cuánto daría porque me escuchara él para poder preguntarle algo que quiero saber, ya que aquí no han informado qué tal y cómo le fue hace unos días por regla, cuando él y su comité a ese pueblo ultramarino fueron a tratar de ver los destrozos del tornado que le dejó muy poco en pie. El rabo en nube, Liborio, por poco lo agarra él. Mira, él mandó por delante a todo ese comité de guardaespaldas y guataca que van siempre en su turné. El secretario de tal cosa, la jefa de no sé qué, los dirigentes locales, el partido, etc. Todos esos canchanchanes, todos esos vive bien. Allí esperaba en la calle un grupo de reglanos, ¿ves? Pueblo noble, buena gente, simples cubanos de a pie. Gente que perdieron todo con ese tornado cruel y el gobierno, nananina, no hace nada por resolver. Mucha muela, mucho teque y adiós que te vaya bien. En cuanto la gente oyó que venía Díaz-Canel y vieron llegar la escorta montados en Mercedes-Benz, armaron una protesta que se escuchó en Ataré. Mira, le fueron para arriba al escolte Díaz-Canel y al grupito de seguroso que van siempre delante de él. Le gritaban descarados, mentirosos. Si tú ves, Liborio, aquellos cubanos, hombres y mujeres también, mostrando el puño cerrado a la gente de Acanel. Para acabarte el cuento pronto, se mandaron a correr. Los guardaespaldas, Liborio, todo el grupo de Vive Bien, se montaron en su carro, aunque eran como nuevo 10, y salieron chillando goma. Creo yo que Díaz-Canel no se atrevió ni a bajarse y se tuvo que comer el discursito, Liborio, al ver al pueblo de pie. El cubano está cansado de que se rían tanto de él. Pero como aquí la prensa, ni el Granma, ni la TV han informado nada de esto, quisiera que Díaz-Canel, que él mismito informase por qué se mandó a correr, qué le pareció el tornado que le fue para arriba a él. El pueblo que ya no aguanta ni a Raúl, ni a Díaz-Canel, ni al sistema de opresión, de miseria y de escasez, y sabe que para ser libre hay que ponerse de pie. Liborio, ese pueblo de regla le ronca el merequetén. Está mostrando el camino que tenemos que coger para acabar esta miseria, para ser libre de una vez. Que vive el pueblo de regla, que puso al diablo a correr.
Julio, muchas gracias, como siempre. Es un honor que estés con nosotros en Alborada Guajira. Los invito a nuestros hermanos que escriban a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Entérate. Madrid era un glaciar.
Sí, hace siglos atrás, la capital española era un glaciar. Por muchas películas de parques jurásicos y edades de hielo que hayamos visto, es difícil imaginar que hubo un tiempo en el que en Madrid no había millones de personas y el hielo cubría lo que es hoy una amalgama de automóviles y embotellamientos que, lejos de sonar a glaciación, suenan a todo lo contrario. Madrid fue un glaciar antaño, uno de los últimos glaciares mirando a la gran Europa de norte a sur. En Madrid prácticamente se acababa el mundo helado y a partir de él comenzaba a suavizarse el clima y la vida en general. Hoy mismo, las cadenas montañosas Guadarrama y Somosierra que sirven de barrera antes de entrar en la gran capital indican a las claras que algo está cambiando. Para aquellos incrédulos que no sepan dónde ver la imagen de Madrid hace miles de años, hay un lugar donde uno se lo puede imaginar. ¿Dónde? No muy lejos, en el Parque Natural Peñalara, a caballo entre Segovia y la Comunidad Autónoma Madrileña, y donde se ubica la mayor altitud de Madrid, el Pico Peñalara, de 2.430 metros sobre el nivel del mar. Bueno, pues ya lo saben aquellos que planean un viaje de visita o definitivamente a la capital de España. El sitio está cerca de Peñalara, pero eso sí, vayan muy bien abrigados porque el frío es de padre y muy señor mío. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rayo Guajira.
Buenos días, Cuba, a los que recién sintonizan Radio Martí. Este es su programa Alborada Guajira, ya en su segunda media hora. Con nosotros, nuestro querido ingeniero de audio, Teudy Giró. Queridos hermanos, ya estamos en su segmento Por tus montes y caminos.
Nos encontramos en el barrio, lo que se dice en el poblado del Cristo, la carretera de la mina, en caso del compañero Mario Fernández Borja, el cual fue afectado por el Sandy y no se le ha dado ningún material para que arregle su casa. Y eso hace ya 5 años ya, prácticamente.
Me dieron una relación para darme la pared, el material para las paredes, sí, pero no me lo han dado. Material para echar otra vez a las paredes. Y lo único que me dieron fue el techo, el material del techo. Pero no me dieron ropa de cama, y miren que yo estoy durmiendo, miren, sobre tabla.
¿El Estado cubano no le ha dado atención después de Sandy de ningún tipo?
De ningún tipo, ni una cuchara.
¿De ningún tipo material?
Material, que me hizo una lista, pero no me daba nada, porque me dio una lista para echar las paredes y el piso.
Ajá.
Porque la valla no tiene, pero no. No me daba nada. Yo pedí orientaciones a la que me dijeron que era la responsable de seguridad social y me dijeron que tenía que pagar 400 pesos para estar albergado en cualquiera de los albergues que hay en Santiago. Yo le dije que yo no puedo seguir en esas gestiones porque yo cojo 200 de pensión y si yo me voy a pagar 200, ¿dónde iba a buscar los otros 200? No tengo con qué, yo no tengo un trabajo. Yo soy maestro licenciado. Yo soy licenciado en español hace 26 años. Raúl Castro dijo que los profesores viejos, mayores, que tuvieran salud y quisieran ayudar a paliar quiere decir a aliviar la situación del déficit que hay en la capital y en Occidente, que si daban ese paso le iban a dar el sueldo de que le corresponde como licenciado, íntegro, 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 lo dijo 3 veces, un 26 de julio. Y entonces he tratado de lograr un contrato aquí en este pueblo y el ciudadano de apellido Luzón, que por desgracia o por suerte se licenció conmigo el día 15 de julio del 91, en una graduación que se llamó Cuarto Congreso del Partido, porque en ese año se celebraba el Cuarto Congreso. Él, yo y 7 más de ellos viven aquí en el barrio, algunos, nos licenciamos. Él se licenció en geografía y yo me licencié en letras, que ahora es español e historia. Y siempre que voy a hablarle de que me dé un contrato, porque yo tengo tan poca pensión, porque 200 pesos dividido entre 31 días da 6 pesos diarios. Y un desayuno vale 5. ¿Dónde está el dinero para el almuerzo? Bueno, entonces me dice que le sobran los profesores, que le sobran. Y no se ha cumplido lo que el presidente informó. El presidente dijo que nos íbamos a contratar y que nos agradecíamos a los mayores que dieran ese paso al frente para ayudar a la revolución. Bueno, y yo, como tenía necesidad, pues me apunté en San Luis, porque yo soy jubilado por San Luis. Hace más de un año y toda la semana llamo y me dicen que no hay oportunidad, que no hay vacante, que no hay cobertura, como dicen ahora las vacantes. La vacante dicen cobertura, las necesidades dicen cobertura. Y entonces pues estoy esperando ese tiempo que se cumpla la palabra del presidente, que en el municipio no le hacen caso a eso. Y aquí en el Poblado de Cristo, Luzón, aunque se han muerto 10 maestros, se han jubilado, yo puedo decir el nombre de algunos, y se han jubilado, y lo ha vuelto a contratar. Inclusive su esposa, la esposa de él, Anita Domínguez, se jubiló por edad en Escuelita Bacardí de Maceira, allí, de Maceira, y la volvió a colocar en el mismo grado. Me sacaron hace un año en una carreta porque tenía una bronconeumonía, estuve ingresado, y desde ahí, como no he podido mejorar la alimentación, pues parece que me están repitiendo a cada rato. En estos momentos, como usted ve,
sí, cómo no,
tuve que toser afuera. Y fui al médico y los médicos actúan tan rápido que dicen, actúan tan rápido como si no hubieran estudiado nada. Y me dice, eso no es bronquitis ni es bronconeumonía, es un simple catarro que se llama ahora viral. Y yo le dije, ¿qué puedo tomar para la fiebre que tengo? Y dice, bueno, Duralgina no hay, ni lo voy a mandar porque no hay, Duralgina no hay. Trata de comprar algunos jarabes baratos y he comprado 5 o 6 jarabes y con eso me estoy manteniendo, aliviando, porque por madrugada tengo 4 o 5 horas de toser y esputar.
Agradeciéndoles a nuestros hermanos de la prensa independiente, a los jóvenes de la UNPACO, sin ellos no hubiera sido posible que ustedes hubieran podido escuchar este segmento y todo lo que está aconteciendo en Por Tus Montes y Caminos. Aquí para el disfrute de ustedes, una controversia entre Irán Caballero y Juan Antonio Díaz, la cual nos envió René Telle desde aquí, desde Jayalía. Miren, rima.
Uno imagina a María deshilachando de mora. Uno imagina a María deshilachando de mora, como he contado las horas para llegar a este día. Aquí está la gente mía, grande es el recibimiento. Y ojalá cada instrumento me haga el camino más ancho para sembrar en tu rancho rosas de agradecimiento. Yeah. sueño se nos ponga más gigante. Estando lejos bastante, tiemblo de felicidad. Porque esta oportunidad fue un sueño sobre mi almohada y el vientre de una embajada me lo volvió realidad.
Quiero agradecer a René Telle por habernos enviado esta controversia y muchas más se las iremos poniendo poco a poco. Como pueden ver, tenemos nuestros hermanos que nos escriben también desde aquí, desde Estados Unidos y desde muchas partes del mundo. Así que muchas gracias a todos los que nos han enviado sus recomendaciones, los cuentos, para que ustedes puedan escuchar en Cuba. Pues quiero complacer a un oyente que nos ha escrito desde Pedro Betancur en la provincia de Matanzas y nos ha pedido un punto guajiro de Ramón Veloz. Aquí su punto guajiro.
De décima quiero hablar con el testigo de mi paso. Paciencia de cañamazo hasta que el toro se arde. Su inferioridad de arte no le hace ver a mi modo. Culpabilidad de lodo ni detonada manida. Pues la gente más sufrida en ella lo ha dicho todo.
Canto y al cantar me sabe a décima campesina. Voz de caña cristalina que al viento se vuelve clave. Verso amasado casabe. Pulpa donde mis abuelos buscaron con mil desvelos en otras tierras con dueños estos seculares sueños que hoy se desprenden del cielo. Por eso es que el canto mío tiene de buey y carreta, como tiene la cuarteta, de machete y de bohío. Por eso es que siempre el río me complace más que el mar, porque qué puede lograr arañarme lo de adentro, si siempre mi historia encuentro atrás de un palmar. Canta el sinsonte conmigo, si estreno en la cuarta raya, un silbido tras la saya, que del amor busca abrigo. Canto y al cantar consigo, que el canto confunda el viento para tener por momento un amigo.
Muchas veces la pregunta de académica respuesta se echó la décima cuesta para escarbar con la yunta. Admiro al hombre que apunta desde el callo de su mano y con lenguaje liviano va a la raíz de la cepa. Con tal que el alma le quema al son de un punto cubano.
Canta el sinsonte conmigo, si estreno en la guarda raya, un silbido tras la saya, que del amor busca abrigo. Canto y al cantar consigo, que el canto confunda el viento
para tener por momentos un amigo, un amigo, un amigo, un amigo.
Bueno, querido Francisco, sé que nos escuchas. Muchas gracias a todas las personas que están en sintonía con Alborada Guajira aquí en Radio Martí. Y espero que haya estado complacido con el punto guajiro que solicitó de Ramón Veloz. Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, tempranito aquí con ustedes, deseándoles un día lleno de bendiciones y mucha salud. Y nuestro entrevistado en el día de hoy es Esteban Ajetes Abascal, y vamos a hablar sobre la situación de la mujer, específicamente sobre la violencia de género y violencia intrafamiliar, unos talleres en los cuales ellos están impartiendo. Y estoy muy contenta por el trabajo que están desarrollando. Creo que es de mucha, pero mucha importancia que se trabaje desde la base. Vemos como los policías en ocasiones ven un hombre dándole a una mujer y le dicen que entre marido y mujer nadie se debe meter. Pues no, creo que debemos llamar la atención de todos los cubanos, que si nacimos de una mujer, bueno, debemos quererla, debemos respetarla y cuidarla. Pero bueno, para ellos tenemos a Esteban, y sé que él ha visto muchas cosas. Cuéntame qué has visto, Esteban.
Cuando vemos por las noticias que a veces se refleja de Martí, cómo son capaces de darle golpe a una mujer, cuando son capaces de darle golpe a un opositor y romperle la boca, como el caso de Rodil y otros opositores que lo han hecho, que tratan de marchar pacíficamente y que son maltratados en las calles. ¿Qué está enseñando ese gobierno? ¿Qué política están enseñando? Una política violenta. No podemos esperar otra cosa. Eso mismo es un boomerang y después lo vemos reflejado en la sociedad cubana.
Es verdad. Esto es una realidad que se ve día a día en Cuba. Y sabemos que la violencia tiene un efecto, pero muy profundo en la mujer, y empieza prácticamente a veces hasta antes del nacimiento, porque he visto como en muchas de las familias, cuando no quieren, por ejemplo, cuando te hacen el ultrasonido y te dicen que lo que vas a tener es hembra, muchos de los padres no quieren la hembra, quiere que su primogénito sea varón. Ya vienes con un rechazo desde yo lo que quería era varón, y ¿por qué una hembra? ¿Por qué tiene que pasar esto? Si usted tiene una hembra, dele gracias a Dios que tuvo una hembra, ya después vendrá el varón, pero no puedes estar ya antes de que nazca. Esto sigue afectando a la mujer a lo largo de su vida, porque no te sientes bien, porque tú estás embarazada y estás diciendo, bueno, yo estoy embarazada, pero ya mi esposo y mi suegro no querían hembra, lo que querían era varón. Entonces ahí es donde te das cuenta que hay, pero muchas de las niñas tienen mayor probabilidad de que sus hermanos, a pesar de que ella sea la mayor, de que sus hermanos las maltraten. ¿Por qué? Bueno, pues simple y llanamente porque eres la mayor, y uno siempre se fija en la persona mayor, bueno, pues no te quieren. En eso también debemos pensar, y en sus talleres deben ir trabajando en cuanto a esto. Sabemos que en algunos países, cuando la mujer es soltera y eres soltera o casada, eres violada, también te discriminan. En eso hay que trabajar. Yo no tengo la culpa que usted vaya por una guardarraya o por cualquier lado y usted sea víctima de una violación y la familia te discrimine. No, hay que ayudar a estas personas.
Así mismo es el papel del buen samaritano. Más precisamente en eso consiste en los talleres, en tratar de empoderar a esos sectores más vulnerables, tratar de empoderarlos para que logren tomar su lugar determinado, para que logren llegar a entender que con ese papel pasivo de sumisión, de omisión, de aquellas cosas que les suceden, no ganan absolutamente nada, que deben acercarse a sus amigos, que deben acercarse incluso a las autoridades, a sus amigos, y deben manifestar todas aquellas cosas que los violentan, tanto lo mismo el niño como la mujer, como el anciano, por todo este flagelo que se ha venido arrastrando durante siglos, de otros entornos donde realmente pienso que debemos ganar y lograr. La población cubana es una población que desgraciadamente no sabe muchas veces lo que es la democracia, y entonces esto es parte también de la democracia, poder elegir y poder vivir acorde como tú deseas a tus principios y a tus gustos. Entonces pienso que esto hay que ir ganando palmo a palmo, terreno a terreno, en todos los lugares, y aquí estamos luchando precisamente para eso. Hay muchas heroínas y muchos héroes que están en las calles hoy, tirados para adelante, tratando de llevar, bien son bien difíciles para lograrlo, pero lo vamos a lograr, porque todo en la vida, lo que el hombre se propone, lo logra.
Exactamente, esa mente positiva es la que tenemos que adoptar. Yo quisiera también tocar un tema que es importantísimo y que me lo han pedido muchas veces, y es las mujeres que son víctimas de violación y que quedan embarazadas producto a esta violación. Sabemos que esta mujer que queda embarazada es golpeada, es condenada al ostracismo, es tratada por la familia. Ahora yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué culpa yo tengo de salir embarazada? Si yo lo que necesito es el amor y la comprensión de mi familia, de que sepan de que esto no me pasó porque yo lo quise. Y eso son cosas que no podemos olvidar, que ustedes tienen que ir teniendo en cuenta a la hora de hacer estos talleres y tocarla. Hay que apoyar a todas estas mujeres mujeres que son víctimas de violación, que salen embarazadas y que la familia la discrimina de una forma radical. Eso no lo podemos permitir.
Madre, realmente, ¿por qué está bien claro en este sentido? Porque hay muchos estigmas, muchos tabúes que nosotros, la población cubana, todavía arrastra, ¿me entiendes? Y que es precisamente eso, y estoy de acuerdo contigo, hay que hablar mucho sobre esta temática para que estas personas que ya de por sí fueron violentadas, ya de por sí se sienten con complejo de inferioridad, que están afectadas en todos los sentidos, puedan sentir el apoyo y el calor de la familia, el calor de los amigos, el calor de todas aquellas personas que están a su lado, que la vean, no precisamente que ella pasa a ser un papel, a jugar un papel de víctima, sino un papel de persona apoyada ante la situación que se le presentó. Y por eso te hablaba ahorita del papel del buen samaritano. Hay que hablar mucho en los talleres sobre esto, y estamos haciéndolo. Precisamente trata de esto los talleres también, de hablar de qué cosa es el buen samaritano y qué papel tiene que jugar en este sentido, de romper todos los escollos sociales, todos los escollos culturales, todos los escollos raciales, todas aquellas cosas que hemos venido arrastrando durante tanto tiempo y que ya es hora de que podamos salir adelante con todas estas cosas.
Sí, en realidad, a veces cuando hablamos de violencia creemos que solo dar golpes es violencia. No, estamos muy equivocados. Existen varios tipos de violencia. Solamente por citar al dos, pudiera decir la violencia intrafamiliar de la que tanto hemos hablado y la violencia psicológico-mental. Eso es algo que está latente en el pueblo cubano, en el pueblo en general, no solamente en las mujeres. Somos víctimas de estas violencias, no nos damos cuenta. Y una forma de las más comunes de violencia contra la mujer es la violencia en el hogar o en la familia. A veces tú te pones a analizar, llega un hijo y porque no tiene un par de zapatos, el cual es muy costoso y el salario de su papá es muy bajo, bueno, pues ahí mismo lo maltrata y eso no puede suceder. Eso no puede suceder. Si usted quiere tener un par de zapatos, trabaje. En cualquier país del mundo, los jóvenes estudian y trabajan. Y así, bueno, pues se van forjando un futuro, se van preparando para el mañana, pero no tienes por qué. Porque seas hombre, puedes estar pateando, puedes morder, puedes bofetear, puedes darle un puñetazo a tu hermana, a tu papá, a cualquiera, a tus abuelos, que es un tema que yo sé que tengo pendiente con nuestra hermana. Sí, este es un tema que tengo pendiente porque me han escrito mucho y tengo una hermana de Hawái Grande que siempre me está diciendo, ¿cuándo vas a tocar el tema de los abuelos, de la tercera edad? Es un tema que toques porque se han olvidado de nuestros abuelos y de verdad lo prometido es deuda. Ahora que salió a relucir este tema con los abuelos, que lo vamos a tocar muy pronto en los programas.
Ah, te decía que estoy muy de acuerdo en que se toque ese tema, porque precisamente la población cubana, como usted sabe, es una de las poblaciones más envejecidas de América Latina. Y entonces, hoy en día, la vejez tiene muy poca protección precisamente en este país. Se han creado círculos de abuelos, hogares de ancianos, pero no basta. Eso no realmente no es lo que satisface la demanda que tenemos hoy en día. Y los viejitos están sufriendo bastante, pues, precisamente por las escaseces y por las situaciones en que están viviendo. Y como decía ahorita anteriormente, la situación de hacinamiento en los hogares, a veces siendo el viejito el propietario de la casa, es uno de los que más afectados se siente cuando vive dentro de toda esta familia.
Sí, es que la violencia en la familia se da principalmente porque no se tiene respeto entre los integrantes de la misma, o por algo que es muy arraigado en toda América Latina, no me voy a referir a Cuba, y es el machismo. El machismo es algo que, o también por la incredulidad de las mujeres, que sabemos que hay muchas mujeres que no quieren a sí mismas, no tienen esa autoestima de decir, yo valgo por mí, yo valgo por lo que yo soy capaz de dar vida. Y si somos capaces de dar vida, ¿de qué no somos capaces? Óigame, cuando una mujer es capaz de parir con esos dolores de parto, ¿qué usted no es capaz de hacer? Y entonces ahí tenemos que aprender a querernos nosotras mismas, a valorarnos, a respetarnos. Cuando una mujer es capaz de quererse ella misma, valorarse y respetarse, todo lo demás está resuelto. Se los digo porque a veces creemos que tenemos que tener el hombre al lado para que nos ayude económicamente. No, nosotros podemos salir sola adelante. Podemos, por supuesto que necesitamos los hombres. Eso van a ser nuestros compañeros por siempre, pero no es que si no tengo un hombre al lado, aunque me golpee, tengo que aguantar porque es la persona que me está ayudando económicamente. No, No, y se los digo de todo corazón, de verdad que ha sido un gran programa el que hemos hecho con Esteban Ajete Abascal. Te lo agradezco de todo corazón. Los invito a todos a seguir en sintonía. Los esperamos, no falta. Pero vamos a escuchar una décima.
Haga mi felicidad y me sepa comprender. Que de todo sepa ser que y siempre me preste oído. Llegada, que venga recomendada por su último marido. Linda, regular o fea, gorda, flaca, chica o alta. Linda, regular o fea, gorda, chica, flaca o alta. Yo no me fijo en la falta de cualquier clase que sea. Como si se halla en la tea o tiene roto el vestido. Ya verá con el cumplido que yo le presto atención. Por la recomendación de su último marido. Esa recomendación yo siempre la atenderé. Esa recomendación yo siempre la atenderé. Pero si obra mal la fe que le pongo a flote un riñón que le descompongo un pulmón que le yo a perder un sentido le pongo a sordo un oído y le rompo el brazo izquierdo para que tenga un recuerdo de su último marido.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.